Today, American businesses are creating jobs at the fastest pace since the 1990s.
El presidente Obama recibe con agrado el más reciente informe sobre el empleo en Estados Unidos.
It doesn't, because the Secretary Kerry testified before Congress.
El secretario de Estado John Kerry cancela viaje a Cuba, pero acompañará al presidente Obama a la isla.
Todos los mecanismos que desnuden ante el mundo.
Y la mayoría opositora en Venezuela solicita a la OEA la imposición de la Carta Democrática Interamericana.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Los empleadores estadounidenses añadieron una cifra vigorosa de 242 mil empleos en febrero a medida que las firmas minoristas, los restaurantes y los proveedores de la salud impulsaron otro mes sólido para el mercado laboral. La tasa de desempleo se mantuvo en 4,9%. En la Casa Blanca, el presidente Obama se refirió al tema. En la actualidad, las empresas estadounidenses están creando empleos al ritmo más rápido desde los años 90. La fuerza laboral estadounidense está creciendo a un ritmo más rápido desde el año 2000. Está reflejando el tipo de fuerza y durabilidad que ha convertido a la economía de Estados Unidos en estos momentos en la envidia del mundo, a pesar de los vientos en contra que está recibiendo como consecuencia de la debilidad económica en otras partes del mundo. Las ganancias indican que la economía nacional ha capeado el temporal de la economía mundial y la depresión de otros mercados sin padecer demasiado. La mejora ayudará a aliviar los temores de las últimas semanas sobre la posibilidad de una nueva recesión. Tengo mucho interés en manifestar muy claramente, muy vigorosamente, que lo que mi gobierno ha hecho ha logrado una diferencia y que existe una enorme brecha entre la retórica política que estamos escuchando y la realidad del éxito que estamos viendo en la economía estadounidense, incluso al tiempo que reconocemos que falta trabajo que puede hacerse para asegurarnos de que todos se beneficien de ese éxito. El informe del gobierno sobre la situación laboral del viernes seguramente será tenido en cuenta por la Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos y también por los candidatos presidenciales como un indicio acerca de cómo la economía mantiene su recuperación de 6 años y medio desde la gran recesión que comenzó en 2008. En su encuentro diario con la prensa, al vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le hizo una pregunta relacionada con la cancelación del viaje a Cuba del secretario de Estado John Kerry, aunque de todas maneras acompañará al presidente Obama en su visita a la isla antillana. Según diversos medios de comunicación, aparentemente hubo o aún existe cierto desacuerdo con los cubanos respecto a los disidentes políticos a quienes se les permitirá reunirse con el mandatario estadounidense y que si eso tiene que ver con la cancelación del viaje de Kerry.
It doesn't, because the Secretary Kerry testified before Congress.
No tiene nada que ver, porque como testificó el secretario Kerry ante el Congreso hace un par de semanas, él estaba considerando un viaje a Cuba, pero en realidad no hizo los planes respectivos. Así que el secretario Kerry decidió viajar con el presidente Obama a Cuba dentro de un par de semanas. El jefe de Estado tiene pensado reunirse con algunos disidentes políticos en Cuba. La lista de invitados para esa reunión va a ser determinada única y exclusivamente por la Casa Blanca. No habrá ningún aporte del gobierno cubano acerca de la gente que asistirá a ese encuentro. De manera que no existe ninguna disputa, agregó Josh Earnest, porque el presidente Obama se reunirá con quien lo desee y cuando lo haga, el secretario de Estado John Kerry estará sentado a su lado. En ese mismo orden informativo, el vocero de la Cancillería estadounidense John Kirby informó al principio de su encuentro diario con los medios de comunicación que Kerry sostuvo en la mañana del viernes una conversación telefónica con su colega cubano Bruno Rodríguez y que conversaron sobre el viaje del presidente Obama. Ambos ministros reiteraron su compromiso de hacer que la visita sea un éxito y que el camino a la normalización continuará en la dirección positiva que ya ha tomado. El secretario Kerry dijo al canciller Rodríguez que el presidente Obama espera con mucho interés su viaje y su reunión con funcionarios y ciudadanos cubanos que incluyan miembros de la sociedad civil. El portavoz Kirby agregó que el secretario Kerry lamentó no haber podido realizar el viaje antes del que hará el presidente Obama debido a dificultades con su agenda de trabajo. Y regresamos a la Casa Blanca porque, en relación a Cuba, al portavoz Josh Earnest se le preguntó que, si considerando que Fidel Castro gobernó durante 11 presidentes de Estados Unidos, desde Eisenhower a Obama, ¿Podría esta administración, incluso por razones históricas, considerar un encuentro con el exmandatario? Tengo entendido que es improbable que ese punto llegue a formar parte de la agenda, pero aún estamos trabajando en ella y si eso cambia, les vamos a avisar. Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca. En su nuevo llamado a la OEA, las mayorías opositoras de la Asamblea Nacional Venezolana pidieron al organismo hacer valer la Carta Democrática Interamericana.
Luego de la decisión que tomó esta semana el máximo tribunal de justicia, que limitó las funciones contraloras del Congreso, la bancada opositora aprobó, sin el apoyo del oficialismo, acudir en los próximos días a la Organización de Estados Americanos. El diputado opositor Omar Ávila dijo que están coordinando las gestiones para entregar un expediente sobre las decisiones de la Corte.
Todos los mecanismos que desnuden ante el mundo lo que es este golpe de Estado continuado, los vamos a denunciar.
Por su parte, la exparlamentaria María Corina Machado, en entrevista con La Voz de América, aseguró que en los próximos meses se definirá la vida de millones de venezolanos.
Estamos aquí en el país, fuera del país, y muchos que no han nacido. Eso es lo que en esta hora se vive en Venezuela. Debemos entender que en Venezuela hay una crisis humanitaria de consecuencias imprevisibles. Hoy hay un régimen militarista y mafioso dispuesto a todo.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro advirtió que no va a permitir que le saquen del poder después de que el bloque opositor anuncie la medida que tomará para buscar recortar el periodo presidencial.
Ahorita están asustados. Y la oposición entonces, por eso es que quiere sacar a este servidor, a este dirigente obrero y revolucionario llamado Nicolás Maduro de aquí, de este Palacio de Miraflores. Aquí no me saca nadie, caballero.
Del mismo modo, el legislador oficialista Pedro Carreño aseguró que la Asamblea Nacional está tomando acciones que no le corresponden. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La policía de Los Ángeles investiga un cuchillo supuestamente hallado hace tiempo en una antigua vivienda de O.J. Simpson, quien fue absuelto en 1994, al ser juzgado por el asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y el amigo de esta, Ron Goldman. El cuchillo supuestamente fue hallado por una persona, posiblemente durante la demolición de la antigua vivienda de Simpson hace años, y entregada a un policía ahora retirado, que trabajaba como guardia de seguridad en un set cinematográfico, dijo el capitán de la policía de Los Ángeles, Andy Neiman. En el mes pasado, el Departamento de Policía de Los Ángeles se enteró de que un artículo había sido supuestamente recobrado por un ciudadano en una propiedad ubicada en Rockingham, posiblemente durante la demolición de la estructura. Necesitamos investigar si esa es una descripción correcta de cómo el artículo llegó a nosotros. Ese artículo ha sido descrito como un cuchillo. No voy a describirlo porque eso podría ser pertinente para determinar si eso no parte de la evidencia o si es una pieza parecida o si se trata de una historia inventada. De manera que necesitamos hacer ese análisis y nuestras unidades de robo y homicidio van a hacer esa investigación. Andrew Neiman es capitán del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles. En Colombia, el gobierno rechazó este viernes las críticas de una importante organización no gubernamental que se quejó de restricciones a la prensa durante las visitas de líderes de las FARC al país. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que no se está impidiendo el trabajo a la prensa y que lo que se pretende es que la guerrilla de las Fuerzas de las Revolucionarias de Colombia no utilicen los medios de comunicación para hacer proselitismo armado durante las visitas que delegados rebeldes hacen a sus campamentos para explicarles el proceso de paz. En Argentina, el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, pidió este viernes el apoyo de dos comisiones legislativas para sacar adelante un proyecto de ley que busca resolver un litigio con acreedores internacionales que lleva más de 14 años. El alto funcionario se presentó ante las comisiones de presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados, de las que buscará obtener dictamen favorable la próxima semana para que la iniciativa sea tratada cuanto antes en ese recinto y también en el Senado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Marco Leilani Chovinger en la producción general, Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya regresamos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter, la.
El video oficial de la nueva canción de Shakira, Try Everything, de la película Zootopia o Zootrópolis, que se acaba de estrenar en Norteamérica, ya está en internet. Lo pueden escuchar en vivo, VEVO. En la película de dibujos animados de los estudios Disney, Shakira hace la voz de una gacela.
Not only does he want me to sing, but he wants me to sing one of my mom's songs.
Un médico forense de Georgia reveló el viernes que la causa de la muerte de Bobby Christina Brown en 2015 se produjo a causa de inmersión en agua y una mezcla de drogas. El informe de la autopsia de la hija de Whitney Houston y Bobby Brown concluye que la muerte no ocurrió por razones naturales y que fue intencional o accidental, clasificándola como indeterminada. El informe fue publicado en el portal de la oficina forense del condado Fulton. Bobby Christina Brown, quien habría cumplido 23 años este viernes, fue encontrada muerta el 26 de julio en la tina de su apartamento. Hasta ahora, nadie ha sido acusado de su muerte, pero la familia de Brown cree que su exnovio, Nick Gordon, está involucrado. Un policía de Utah tuvo el mejor cumpleaños de su vida el miércoles cuando detuvo un auto por exceso de velocidad en el que viajaba como pasajera la famosa cantante de soul Gladys Knight. El patrullero Paul Rogerson estaba revisando la licencia de la conductora del auto cuando esta le dijo que llevaba a Knight a una presentación en una iglesia mormona. El policía, quien estaba acompañado de su esposa, es un gran admirador de la cantante. Al saber eso, Knight, que ha ganado 7 premios Grammy, salió del auto y le cantó Happy Birthday a Rogerson y se tomó una foto con él y su esposa, que el patrullero colocó en las redes sociales. La conductora recibió una advertencia que el policía dijo que de todos modos se la habría dado aunque Knight no estuviera en el auto.
I'm a humble man.
House of Cards, la premiada serie original de Netflix con Kevin Spacey y Robin Wright, regresa con su cuarta temporada y está muy buena. Sin dar muchos detalles, podemos decirles que veremos el regreso de personas de temporadas anteriores.
I saw a future. Our future.
Claire, la esposa del malévolo presidente Underwood, tan mala como él, sigue en su papel de insurgente. Y nuevos actores se incorporan como Neve Campbell, Cecily Tyson y Ellen Burstyn.
I think America deserves Frank Underwood.
De modo que si no ha comenzado a verla, busque todo lo que necesite para estar cómodo por un buen tiempo y siéntese en un lugar donde nadie le moleste a mirar la temporada completa.
You know I'm right.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
Como nunca antes, los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica se han comprometido a administrar con transparencia y responsabilidad la ayuda financiera que Estados Unidos les ofrece en el Plan para la Prosperidad. En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca conversa con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Queremos que esto sea exitoso y que sea exitoso significa que sea transparente. La cuenta del milenio de la que Honduras fue beneficiario hace un tiempo, a nosotros también significa un sistema administrativo muy transparente, que es el que estamos utilizando. El Congreso hondureño, en este caso, el Congreso guatemalteco, el Congreso salvadoreño y el norteamericano estarán vigilantes de ver cómo estamos invirtiendo estos recursos. Y el éxito es llegar a la raíz de los problemas, pero hacerlo transparentemente. Así es de que para nosotros eso es también una característica que nos va a permitir traer más socios.
Estamos en campaña política en Estados Unidos. Específicamente un candidato republicano ha insistido que no solamente México, sino que también algunos otros países de Latinoamérica o Centroamérica llegan a Estados Unidos inmigrantes huyendo de la violencia y que causan ciertos problemas en el país. ¿Cómo respondería usted a esas críticas?
Bueno, yo dije desde que tomé posesión que para Estados Unidos el problema de las drogas era un problema de salud, porque lograron extirpar del manejo del tráfico de drogas el tema de violencia. Para nosotros es un tema de vida o muerte, pero nosotros ni producimos la droga ni la consumimos en las cantidades que se consume aquí en Estados Unidos.
Pero hay violencia en su país.
¿Por qué? Porque entre el 80 y el 90% del tráfico de drogas es el detonante de la violencia en el país. Ese ha sido todo mi argumento para que lleguemos a este punto de la Alianza para la Prosperidad. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que en Honduras hemos reducido en 2 años la tasa de homicidios en 20 puntos, cuando a otros países le tomó 10 años mover un solo punto. Yo no quiero entrar en calificar a un candidato u otro, porque ese es un tema de ustedes aquí. Pero sí espero que el compromiso que hemos visto de ambos partidos en el Congreso, no importa quién sea el presidente o presidenta de Estados Unidos, ese compromiso va a continuar.
¿Continúan llegando niños centroamericanos, niños hondureños prácticamente solos a Estados Unidos? Estados Unidos ha considerado esto como un asunto de seguridad nacional. Usted como presidente, señor presidente Hernández, ¿usted garantiza el futuro en su país a todos estos niños?
Estamos trabajando fuertemente en eso. Los números que ahora revisamos en el caso de Honduras, es el país que menos niños, del que menos niños están llegando a la frontera en términos del Triángulo Norte.
Honduras es uno de los países más afectados por el virus del Zika. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué está haciendo su gobierno?
Bueno, nosotros fuimos el primer país en la región en declarar una emergencia nacional. Llamé a alcaldes, a los gobiernos locales, al sector privado, a los medios de comunicación, a los líderes del mundo de la comunicación en entretenimiento, en fin, hubo toda una movilización para montar un sistema desde la base de la ciudadanía en cómo hacer el trabajo. Y el trabajo más efectivo es destruir los criaderos de zancudos. Y eso pasa por una conducta personal. Pero también tenemos que encontrar una vacuna. Y es lo que hablábamos con el vicepresidente Biden, que nuestra universidad pública está trabajando con el gobierno y con un centro que ustedes tienen de investigación.
¿Hubo algún tipo de fecha para esta vacuna?
Bueno, realmente es difícil poner fecha porque usted sabe que depende de investigaciones, pero que ya están trabajando los científicos en ello, ya están.
Declaraciones del presidente de Honduras para La Voz de América con nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca, Juan Orlando Hernández. Desde Washington,
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Wenn wir die Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington, en ciencia y tecnología, un novedoso invernadero gigantesco suple de vegetales y verduras a las ciudades del noroeste de Estados Unidos sin incurrir en excesivos costos de transporte o calefacción.
Poder proveer delicadas ensaladas en medio del invierno puede parecer costoso, pero los dueños de este enorme espacio de cultivo dicen que no. Aquí los vegetales crecen rápidamente en el sol y calor, pero es una vista que engaña, ya que afuera solo crecen unas pequeñas hojas de hierba en las grietas de la nieve endurecida. El invernadero en sí está localizado encima de una fábrica de jabón que utiliza una turbina eólica para contribuir energía. Es la idea de una compañía de Nueva York llamada Gotham Greens y quizás la más grande en el mundo.
Es difícil visualizar cómo se siente un invernadero de 22.800 metros cuadrados cuando uno está dentro. Son como dos campos de fútbol.
Su localización en el techo de la fábrica de jabón mantiene bajos los gastos de calefacción. De acuerdo a su dueño, Viraj Puri, la operación permite una producción más intensa de los cultivos.
Mientras una finca convencional en esta región geográfica cultiva 2, 3 o 4 cosechas al año, nosotros alcanzamos 25 cosechas.
Lo más saludable y más importante es la frescura de sus vegetales.
Tener el poder de cortar la lechuga, cosecharla a mano, entregarla y colocarla en un plato en solo horas es un acontecimiento.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En la Feria de Autos de Ginebra, Hyundai busca incrementar su porción del mercado de vehículos ambientalmente amigables con 3 autos dirigidos a ese lucrativo segmento.
El muy esperado auto Hyundai Ioniq se ha develado en la Feria de Autos de Ginebra. Se cree que es la primera vez que un importante fabricante de vehículos ha utilizado 3 diferentes sistemas de propulsión en un solo modelo: el híbrido para enchufarse y el auto completamente eléctrico.
So maybe starting with the hybrids.
El sistema de rendimiento de este auto es de 141 caballos de fuerza. La meta de emisiones de dióxido de carbono es de 79 gramos. Claro está, esto está sujeto a la localización final del auto. Entonces nos movemos a los híbridos que se enchufan. Nos enfocamos en estos más que los otros. El alcance de los vehículos eléctricos es de más de 50 kilómetros, lo que lleva el nivel de CO2 a solo 32 gramos por kilómetro. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, eso significa cero emisiones. La batería que utilizamos es de polímero de iones de litio, la última generación. En los vehículos eléctricos, esto rinde 24 kilovatios por hora, entregando un alcance de más de 250 kilómetros.
El fabricante surcoreano dice que quiere hacer asequible a todos el transporte de cero emisiones. El petróleo a bajo precio amenaza el crecimiento de la industria del auto eléctrico, pero los fabricantes de estos insisten en que el sector tiene un futuro muy brillante. La Feria de Autos de Ginebra continúa hasta el 13 de marzo. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue liberado después de 3 horas de interrogatorio por su presunta vinculación con un caso de corrupción en la petrolera Petrobras.
Al exmandatario brasilero Luis Inácio Lula da Silva se le acusa de haber recibido el equivalente a 8 millones de dólares en beneficios ilícitos por parte de grandes constructoras vinculadas al caso de corrupción de la estatal Petrobras.
Existe evidencia de pagos por beneficios.
El expresidente fue llevado a declarar después de que agentes federales allanaran su casa en Sao Paulo. La fiscalía señaló que el operativo también incluyó registros a otras viviendas vinculadas a su familia e incluso a su ONG, el Instituto Lula. Una vez en libertad, da Silva negó las acusaciones y calificó el hecho como un show para los medios.
No es posible que este país sea víctima de un espectáculo mediático.
Pero según indicó vía Skype Peter Hagen del Centro Diálogo Interamericano, la manera en la que se llevó a cabo la detención indica la seriedad del caso en su contra.
Es un cargo importante y tal vez tiene evidencia seria contra él. Si no, habría usado una forma menos pública.
También aseguró que las acusaciones contra el exmandatario podrían tener graves consecuencias para el actual gobierno.
Va a debilitar a Dilma, está bastante debilitado ya con un nivel de aprobación popular a 10% o menos y realmente tiene poco poder político.
La detención desató violentas manifestaciones en el aeropuerto donde da Silva fue llevado a declarar y en las afueras de su residencia. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
A pesar de haber recibido recientemente un aumento salarial, 1.700 contratistas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que trabajan en Estados Unidos denuncian no estar satisfechos y afirman que continuarán en pie de lucha hasta que mejoren sus condiciones laborales.
Les autorizaron un aumento salarial del 4%, pero estos contratistas que trabajan en la Embajada y el Consulado de México en Washington, D.C., exigen al menos un 25% y beneficios laborales.
La Secretaría ha crecido tanto el personal local en Estados Unidos que tuvo la manera, mala manera de manejar así anualmente los contratos como servidores de prestaciones de servicio. Y eso pues no nos da una posición como empleados federales.
Por el hecho de no ser empleados directos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tenemos derecho a prestaciones como derecho a antigüedad, derechos que surgirían de un despido. No tenemos derecho a que nuestros hijos o padres puedan ser incluidos dentro del seguro médico.
¿Por qué, si ustedes sabían que estas eran las condiciones de trabajo, las aceptaron y ahora ya no las quieren?
No creo que sea de no aceptar las condiciones, sino de que queremos que se mejoren en general.
La Voz de América contactó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y a la Embajada de México en Estados Unidos. Y bueno, estamos esperando su respuesta. Mientras tanto, ¿cómo han recibido sus denuncias?
Fuera de este 4% que parece ser más que otra cosa como un bloqueo momentáneo y un regalito, un dulce que le están dando al movimiento, no se ha podido tomar tan en serio por parte de las autoridades.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington por esta semana. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Marco Leilani Chovinger, en la producción general de Zinab Abdelrahman, en la sala de ingenieros, y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una feliz noche, feliz fin de semana, hasta el lunes, Dios mediante.